Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, qué bueno encontrarnos de nuevo por acá. Le saluda a Federico Monge, le damos la más cordial bienvenida en su programa Hagamos Defensoría.
Hola, yo soy Kalina Quiroz, desde la cabina de la radio 870 UCR en AM, le agradecemos acompañarnos el día de hoy. Acompáñenos en los próximos 30 minutos para que ustedes y nosotros podamos aprender más sobre los derechos humanos.
Y bueno, cuando hablamos de derechos, por lo general pensamos en la necesidad de defendernos porque algún derecho no se está respetando y lo asociamos con violación a los derechos o pensamos en malas noticias.
Y es que estamos acostumbrados a escuchar malas noticias y señalar a las personas o grupos que no hacen bien las cosas. Cuesta escuchar buenas noticias, como cuesta alcanzar el reconocimiento de personas o grupos que sí hacen bien las cosas. Pareciera que eso ya no es noticia.
Pues bien, en el programa de hoy de Hagamos Defensoría queremos hablar más bien de buenas noticias, de la posibilidad de señalar y reconocer a quienes están dando su aporte para construir un mejor lugar a donde vivir. Vamos a conversar sobre una iniciativa de las universidades públicas y la Defensoría de los Habitantes que busca precisamente estimular las buenas acciones, las buenas noticias. Esta iniciativa se conoce como Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida.
Para conversar al respecto sobre esta iniciativa nos acompaña el día de hoy los señores César Sancho de la Universidad Estatal a Distancia y Gerardo Mondragón, representante de la sociedad civil. Ambos integrantes del Comité Ejecutivo del Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida. Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días, especialmente a todas las personas que están escuchándonos por 870 UCR, a Federico y a Kalina por invitarnos a este programa de Hagamos Defensoría. Y bueno, estamos acá un poco, como ya ustedes lo mencionan, para hablar de cosas buenas, para hablar de la manera que tenemos los costarricenses en estos momentos de reconocer esos aportes que personas e instituciones hacen por mejorar la calidad de vida y los derechos humanos.
Muchas gracias, don César. Gerardo.
Bueno, buenos días. Gracias por el espacio brindado para el comité organizador del Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida, edición 2016. Es un placer compartir con ustedes estos momentos y a los radioescuchas que participen activamente hoy. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias entonces a don César y a don Gerardo por acompañarnos en este programa. Y quizás para empezar, César, ¿de dónde surge la idea de un premio que reconozca las buenas acciones?
Bueno, precisamente hace 24 años en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y en conmemoración de la Semana de la Calidad en el mes de octubre, se pensó en organizar un concurso que premiara aquellos aportes que instituciones y personas realizaran en pro de la mejora de la calidad de vida de ciertos grupos, sobre todo aquellos grupos que por alguna razón están lejos del desarrollo, que están lejos de las oportunidades. Entonces hace 24 años nació acá en la UCR este premio, luego se unió de manera muy, muy fácil, digamos muy natural, otras instituciones como la Defensoría de los Habitantes y el resto de las universidades públicas para formar lo que en estos momentos es el Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida organizado por las universidades estatales y la Defensoría de los Habitantes.
Es interesante y destacar el rol de las universidades, así como esa alianza, como decía don Gerardo, con la Defensoría de los Habitantes. Tal vez, don Gerardo, si usted nos comenta un poco y nos explica en qué consiste el premio, a quién reconoce y por qué.
El premio es, una manera de reconocer y visibilizar acciones propositivas que esté haciendo una persona de manera individual, colectiva, una empresa, una entidad pública o una organización de la sociedad civil en pro de un colectivo, como decía César, que demanda realmente apoyo para su desarrollo.
Ok, excelente. En realidad la posibilidad de contribuir para construir una sociedad más inclusiva, más solidaria, Pues debería ser la afán de todos y de todas, reconocer la solidaridad, la protección, la equidad, debería ser noticias que escuchemos todos los días y no solamente malas noticias. Pero bueno, existe un premio que hace este tipo de cosas y lo vemos con muy buenos ojos, al punto que la Defensoría pues, ha estado participando activamente en esta iniciativa. Don César, este premio ha ido creciendo después de tantos años, como usted mismo nos contaba, hay un gran antecedente. ¿Cuántas candidaturas se están recibiendo más o menos por año y quiénes se involucran en esta búsqueda de buenas acciones?
Bueno, los últimos años hemos tenido una gran presencia de candidaturas que están concursando por el premio. Podemos decir que un promedio de 25 candidaturas se han presentado en los últimos años, y no solamente el tema de la cantidad, sino de la calidad. Hemos visto que cada día se reciben candidaturas que presentan iniciativas muy valiosas, que impactan a muchas personas, que llegan a muchos lugares del país en términos de cobertura geográfica, y que precisamente uno de los objetivos de este premio es visibilizarlos, porque como ustedes comentaban al inicio, estamos inundados de malas noticias, pareciera que la noticia mala es la que más se vende, la que más se divulga. Sin embargo, estas iniciativas que son propuestas positivas, son propuestas de mejora para la sociedad, no son tan visibles. Entonces, uno de los uno de los objetivos principales de este premio es precisamente visibilizar estas acciones, que la gente las conozca, que los mismos candidaturas puedan establecer alianzas estratégicas con otras candidaturas, con las universidades, con la Defensoría, con otras instituciones, de tal forma que podamos darle también ese valor agregado a las, como les decía, más o menos 25 candidaturas que recibimos en los últimos años.
Imaginamos que muchas personas deben de estar involucradas en esta iniciativa y con muchos enfoques incluso diferentes de diferentes sectores. Importante tal vez reconocer el trabajo y quienes, después de recibir estas nominaciones, continúa una ardua labor. ¿Qué hay tal vez detrás de eso, Gerardo? ¿Cómo se elige entre tantas candidaturas los mejores aportes? ¿Quiénes se involucran en este proceso y al final quién decide?
Es interesante porque son varias fases del proceso. En esta primera etapa estamos en la parte de divulgación y finaliza el 30 de junio con la recepción de candidaturas. Una vez recibidas las candidaturas se hace una sistematización de la información. Ahí nos apoyan estudiantes de trabajo comunal universitario y las universidades estatales. Y posteriormente nos toca hacer las visitas de verificación de campo. Una vez procesada toda esta información, se hace una tabulación preliminar que se le presenta a un jurado calificador que se elige cada año. El jurado calificador es el que le toca el papel preponderante de seleccionar cuáles son las candidaturas ganadoras. Este jurado está conformado por académicos de alto renombre de las universidades estatales, también por miembros de la sociedad civil nombrados por la Defensoría de los Habitantes, y en conjunto con el comité organizador, que somos apoyo técnico, ellos toman la decisión, que dan su veredicto el último día de octubre, que creo que este año nos tocó a finales de octubre, todavía la fecha está por definirse, y ahí es donde se da el veredicto final, quiénes son los ganadores.
Bueno, en realidad un procedimiento bastante científico, bastante apegado a la objetividad y las personas que participan pues pueden estar tranquilas, ¿verdad? De que se va a elegir a la persona que muestre las mejores calidades con una tabulación, como decía don Gerardo, ya implementada en años anteriores y que ha tenido, entendemos, bastantes resultados positivos. Vamos a ver, además, ¿qué ha significado esta experiencia para el Comité Ejecutivo, para las personas de la sociedad civil, académicas, así como para estudiantes? ¿Ha impactado esto de alguna manera a las personas, a todas estas personas que nos decía Gerardo que se están involucrando en este premio?
Por supuesto. Como les decía, una de las principales aportes que hace este premio es visibilizar a estas candidaturas. Hemos logrado detectar que, por ejemplo, las candidaturas que ganan el premio lo utilizan en su imagen, lo utilizan en su divulgación, en su mercadeo, lo cual trae un valor agregado para quienes reciben el premio. Para los que participan, también hemos logrado establecer algunos procesos interesantes, como por ejemplo el lograr enlaces, acciones vinculantes con otras instituciones. Y hay algo muy importante, que es el día de la premiación, que invitamos a todas las candidaturas, el estar ahí en ese lugar, el estar presentes en un acto donde están premiando las instituciones que tienen más credibilidad en el país, como lo son la Defensoría de los Habitantes y las universidades públicas, pues eso hace que las candidaturas se sientan importantes, que las candidaturas puedan aprovechar esta experiencia para sus labores para sus labores sustantivas. Por supuesto que para el comité ejecutivo, para los estudiantes que se involucran, para todos los que estamos en la organización de este premio, son experiencias importantísimas, muy enriquecedoras. El conocer realmente estas personas y organizaciones que muchas veces desde el anonimato hacen labores increíbles, con una mística impresionante, pues eso nos marca a todos los que estamos involucrados en el proceso. Y otro aspecto importante es también, como lo mencionó Gerardo, el hecho de que el jurado cambia todos los años, que somos muy meticulosos a la hora de escoger a este jurado, que tengan las calidades y las cualidades necesarias para poder ejercerlo, nos da una garantía de objetividad y nos da una garantía de que realmente estamos premiando estos aportes verdaderos a la calidad de vida.
¿Quiere, don Gerardo?
Un detalle interesante para los estudiantes de trabajo comunal universitario, es parte del complemento de sus cursos de realidad social, porque es bastante conocido que en la universidad pues llevamos toda una malla curricular, pero realmente el poder confrontar con la realidad nacional, las vivencias y los testimonios de todas estas candidaturas, les ayuda a enriquecer su futura visión como profesional.
Excelente. Muchísimas gracias. En este momento vamos a hacer un pequeño corte. Al regresar conoceremos aún más sobre el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida y principalmente cómo participar. Quédese con nosotros y en unos instantes regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
En Costa Rica mueren más animales silvestres atropellados que por la cacería. Nos sentimos orgullosos de nuestra biodiversidad, pero la estamos atropellando.
En un año mueren miles de animales en carretera, por accidente o porque les tiran el carro.
Cuidado, maneje despacio.
Protejamos la biodiversidad.
Evitemos atropellar animales silvestres en las carreteras de Costa Rica. Únase al grupo en Facebook.
Un mensaje de la Comisión Vías y Vida Silvestre, la UNED y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida. En el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos de vuelta en Hagamos Defensoría. Gracias por acompañarnos. Nos acompañan en este programa Gerardo Modragón y César Sancho, integrantes del Comité Ejecutivo del Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida.
Continuamos conversando sobre esta iniciativa del Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida. Y tal vez, don Gerardo, queríamos consultarles, bueno, a ambos, el que guste contestar, ¿qué tipo de iniciativas se premian? ¿Existen cuáles, para que la gente que nos escucha conozca cuáles categorías son? Y si nos pudieran tal vez dar algunos ejemplos para que las personas digan, mira, yo puedo participar en esta o en la otra, o tal vez el vecino, o tal vez aquella organización.
Con mucho gusto. Existen cuatro categorías. Lo que es persona física, cualquier habitante de la República puede postularse o lo pueden postular. Existe la persona jurídica o la empresa privada. Existe la entidad pública, cualquier entidad de gobierno que esté haciendo algo extraordinario en favor de un colectivo. Y también existe las organizaciones de la sociedad civil, llámese grupos organizados, no organizados, asociaciones de desarrollo, fundaciones, en fin, cualquier entidad que considere que puede aportar algo. Lo que estamos tratando es que nos demuestren que están haciendo algo extraordinario en favor de alguien o de alguno o de algunos. Y en el caso concreto voy a citar el caso de Maureen Sánchez, conocida en la comunidad de Turrialba, quien se postuló en el 2012, hizo todo su trabajo en una gestión en pro de las personas con capacidades especiales, para citar un ejemplo. También tenemos un programa radial como este, que se llamaba Podemos Volar. Era un grupo de estudiantes que hicieron valer los derechos y reconocer a las personas con trastornos mentales, para citar dos ejemplos de dos iniciativas diferentes. También en el grupo, en el consorcio universitario, está la Red de Mujeres Rurales. Es un grupo de académicos que apoyaron en la articulación de mujeres en el campo en defensa de los derechos y sus intereses. Entonces, como ven, pueden ser iniciativas a título personal o representantes de alguna institución pública o algún miembro de la sociedad civil.
Bien, pues entonces hay una gran posibilidad de poder participar. Para recapitular, puede ser una persona que desarrolla actividades a título personal, ¿verdad? Y la comunidad lo considere una persona que está haciendo algo sobresaliente y nunca se le ha reconocido a esa persona, ¿verdad? Eso es persona física, ¿verdad?
Correcto.
Tenemos también organizaciones, son grupos de personas que aportan desde un colectivo también a mejorar la calidad de vida. Puede también ser una empresa privada, entonces a veces hay gente que desde lo privado también está haciendo algo más allá, ¿verdad? De producir dinero, ¿verdad? Sí, aportan al mejoramiento de la calidad de vida también. Y una última categoría que era las
organizaciones de la sociedad civil, ya lo dijiste.
Ya lo dijimos, persona física.
Entidad pública.
Entidad pública, exactamente. Claro, de repente por hacer el trabajo desde el sector público uno podría decir, están haciendo su trabajo. Pero es que como bien lo decía don Gerardo, hay gente que va más allá de eso, ¿verdad? Don César.
Sí, claro, es importante caracterizar este tipo de candidaturas que estamos recibiendo. En persona física hemos premiado desde el gran médico que se dedica a tratar una enfermedad o a tratar a un colectivo en alguna zona alejada, alguna población especial, como por ejemplo privados de libertad o comunidades indígenas, etcétera, hasta que él, recuerdo una candidatura que fue reconocida, que el señor del barrio que procuraba que la gente no perdiera sus citas con el seguro, que iba tocando puertas diciéndole, oiga señora, a usted le toca cita hoy, si quiere le acompaño. O sea, es importante esa caracterización de que no deben ser solamente aquellas grandes iniciativas que cubran todo el país, sino que aquella persona que se preocupa por reforestar su comunidad, por atender algunas poblaciones como mujeres en riesgo social o niños o etcétera. Es importante que también pueden participar. Por supuesto, en entidad privada reconocemos el trabajo que hacen muchas empresas en responsabilidad social empresarial. En instituciones públicas, aquel aporte extraordinario que donde hay proyectos, en donde hay iniciativas que van más allá del cumplimiento de un deber público. Y por supuesto, en sociedad civil, donde tenemos grupos que estén organizados, formales o no formales, que también trabajan por algún colectivo.
Es importante destacar que en las entidades estatales es más difícil encontrar esas candidaturas, pero sin embargo hemos tenido éxito. Por ejemplo, voy a citar el caso del Ministerio Público, que se presentó en el año 2015, con la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito. ¿Qué era lo extraordinario ahí? Era que brindaba un servicio integral a las víctimas de violencia doméstica de una manera unificada. Por citar un ejemplo, también es invaluable el trabajo que hace AGECO con su programa de servicio de orientación sociolegal, que ahora, hoy en la mañana, lo vimos con los problemas que habían con los adultos mayores. Este servicio brinda apoyo telefónico gratuito a adultos mayores en áreas sociales y en el área legal, para citar ejemplos que realmente pasan desapercibidos.
Claro, y escuchando todas estas propuestas y buenas prácticas, de repente usted mismo que nos escucha en su hogar puede estar pensando en ese vecino, ¿verdad? Que no se le ha reconocido su trabajo, en esa institución pública que usted dice da gusto ir, van más allá de su gestión, en aquellas iniciativas que ciertamente están marcando una diferencia en sus comunidades. Aquí la pregunta es, don César, quizás ¿Qué puede hacer una persona que quiera postularse o que quiera postular a otra persona, a un grupo? ¿Cómo es que se presenta una postulación?
Sí, muy importante eso. ¿Puede la persona o la institución postularse, autopostularse más bien, o alguna persona o alguna institución que quiera postular a otra también lo puede hacer? ¿Cómo lo hace? Existe un formulario que puede bajarlo de la página de la Defensoría de los Habitantes o de la página de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Puede solicitarla por correo electrónico, puede solicitarla por teléfono, nosotros le enviamos el formulario. Entonces ese formulario la persona lo llena y le adjunta algunos requisitos que son pocos realmente. Es una carta de presentación de la candidatura, dos cartas de recomendación y, si tiene a bien, cualquier información adicional que quiera presentar, ¿verdad? Libros, videos, documentos, etcétera. El correo es premiocalidaddevida@ucr.ac.cr. Repito, premiocalidaddevida@ucr.ac.cr. Pueden también consultar en las sedes universitarias, donde hay información con respecto al premio, y por supuesto en las sedes regionales y en la sede central de la Defensoría de los Habitantes. Lo importante es que llenen este formulario, nosotros les podemos ayudar a llenarlo con toda esa información y la envían antes del 30 de junio a nosotros para procesar la candidatura.
¿Y qué pasa, César, si no tengo todavía toda la información reunida para esa fecha?
Bueno, ahí no hay problema. Realmente lo básico que le pedimos es que baje el formulario de la página www.dhr.gob.cr, lo llena, lo firma, nos adjunta lo básico, que son dos cartas de recomendación, copia de la cédula por los dos lados, y lo hace llegar ya sea a la Defensoría de los Habitantes en la sede central en Barrio México o en las oficinas regionales de la Defensoría. También en el mismo formulario citamos los departamentos y los contactos en las universidades estatales, que cabe destacar que este año se nos incorporó la Universidad Técnica Nacional, entonces vamos a tener una mayor cobertura regional. Cualquier persona entonces nos llena los formularios, lo presentan, y de todos modos en la etapa de sistematización y validación de la información tenemos la visita de campo, en la cual vamos a corroborar y vamos a ampliar con el candidato documentos o alguna prueba testimonial que no haya aportado y que consideremos que es importante para el registro y para la tabulación que vamos a hacer posterior.
Bueno, entonces no hay que asustarse si en el formulario se ve una serie de requisitos que de repente uno dice, juepuña, para junio no lo voy a tener listo, ¿verdad? Y que eso no les desaliente de participar, todo lo contrario, más bien, como ya nos están explicando, la idea es presentar esta información, primero, la solicitud para participar, ¿verdad? Llenar el formulario. ¿Qué más? Para recordar, ¿qué más?
Dos cartas.
Dos cartas, ¿verdad? Entonces, llenar el formulario y presentar dos cartas es como
lo mínimo minimorum, como dicen los economistas.
Ajá, ok. Entonces, a partir de ahí, puede empezar como a rejuntar la información que adicionalmente justifique que eso es una candidatura que puede aspirar al premio.
Si puede juntar las pruebas testimoniales, videos, grabaciones, copias de certificaciones, cursos de capacitación, fotografías, en fin, todo lo que demuestre que realmente ha hecho esa tarea y que es bueno poderla valorar.
Y cuéntenos un poquito sobre el jurado. Dijimos que eran personas, ¿verdad?, reconocidas incluso, de la academia, pero ¿quién nombra el jurado?
Bueno, hay un proceso de selección del jurado que comienza con la presentación de candidatos. O sea, cada uno de los miembros del comité organizador presenta a alguna persona que conoce o que trabaja en la universidad o que incluso personas que ya se encuentran disfrutando de su jubilación. No solamente personas académicas, también personas del sector empresarial, del sector social, del sector ambiental. Esta lista de personas la analizamos en el comité y hacemos una recomendación a la Defensoría de los Habitantes para que se nombre oficialmente al jurado calificador, que es juramentado en una sesión formal con la señora Defensora de los Habitantes. Y a partir de ahí ellos comienzan a hacer el análisis documental, el análisis de la sistematización para tomar la decisión final.
Es importante destacar que en esa acta de juramentación de los distinguidos miembros del jurado calificador, la señora defensora también es parte miembro del jurado calificador.
Uh-huh. Esto le da como más credibilidad, ¿verdad?, al concurso, y además importante saber que hay mucha gente detrás de esto, no solamente haciendo las visitas de campo, sistematizando la información, dando recomendaciones, un jurado que ha sido meticulosamente también escogido. Y bueno, tenemos aquí un concurso bastante meticuloso, científico, y que ha arrojado ya buenos resultados. Don Gerardo, estamos hablando de un concurso, ¿y en qué consiste el premio?
Es muy importante, Federico, rescatar eso. Realmente el premio no es económico, es un reconocimiento moral, y lo que damos las universidades y la defensoría es una réplica de la estatuilla que se llama La Naturaleza Herida, y fue creada por el escultor Franklin Zúñiga, que nos la donó, y realmente es una alegoría a la situación ambiental. Es un globo terráqueo, el cual está siendo traspasado por un clavo, y dos figuras, el hombre y la mujer, lo están sosteniendo con sus manos para que se mantenga. Entonces es muy alegórico la representación de la estatuilla. También tenemos la posibilidad, al finalizar la actividad, dentro de la misma actividad como segunda parte, podemos dar reconocimientos especiales. Hay candidaturas que realmente tal vez no llegaron al top 10, pero realmente sí podrían valorarse, y se hace la expectativa para que la señora defensora y los habitantes presenten reconocimientos. Y a partir del año pasado también la Escuela de Ingeniería Industrial, que es donde nace el premio, también otorga un reconocimiento a alguna iniciativa que presente algún componente interesante de innovación. Puede ser tecnológica o puede ser social.
Muy importante entonces conocer las diferentes posibilidades que hay para presentar candidaturas, y ya lo sabe entonces, el último jueves de junio a las 4 de la tarde es el límite para presentar la candidatura, como ya explicamos, las dos cartas, ¿verdad?, el formulario, ¿verdad?, y el formulario lo pueden descargar en la página de las universidades, en la dirección que ya dimos, repito, premiocalidaddevida@ucr.ac.cr, y allí entonces informarse qué es lo que hay que presentar, y animémonos a presentar estas buenas prácticas, estas cosas que muy positivamente se están haciendo en las comunidades.
Hemos llegado al final del programa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de tanto interés para usted como para nosotros. Un espacio para que se despidan.
Bueno, primero, muchas gracias por el espacio, por permitirnos estar acá divulgando este premio. Y yo quisiera terminar realmente pidiéndole a las personas que nos están escuchando que si de verdad en su comunidad, en donde trabajan, o conocen alguna persona o institución que realmente merezca ser reconocida por el trabajo que hace en mejora de la calidad de vida de los habitantes de este país, que hagamos el esfuerzo. Es un esfuerzo muy, muy pequeño, solamente es llenar un formulario, presentarlo, y a partir de ahí podemos sacar del anonimato, podemos darle impulso a alguna iniciativa, podemos darle más valor a lo que nuestros compatriotas, incluso extranjeros que viven en Costa Rica, están realizando para mejorar nuestra calidad de vida.
A todos los radioescuchas, muchas gracias. Acérquense también a las oficinas regionales de la Defensoría de los Habitantes. Ahí con mucho gusto el formulario también está impreso, en caso de que no tenga acceso a internet o a la tecnología. Exacto. Con mucho gusto las oficinas le brindan el formulario y le dan indicaciones de cómo llenarlo. A todos muchas gracias, y en especial al programa.
Uh-huh. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Saludamos y agradecemos también a nuestro compañero en controles, José Navarro, y a las radios UCR. Si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com.
Quédese en sintonía de su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Recuerde que a partir de las 10 de la mañana continúa el programa Visiones de Género. Le invitamos a quedarse en sintonía. Le esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Se despide Federico Monge
y Kalina Quiroz.
Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Que tengan una feliz semana.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.